Morelos se convirtió en uno de los estados del país más violentos durante este fin de semana. ¿Cuáles son los diagnósticos que se están haciendo desde el gobierno para saber las causas de esta situación? Le presentaremos lo que nos respondieron. Si hay elementos contra Cuauhtémoc Blanco y Ulises Bravo, que se investiguen. Nadie debe tener impunidad en este país, dice la gobernadora Margarita González Arabia. La UAM otra vez se encuentra en problemas financieros. El SAT podría retener 280 millones de pesos, poniendo en riesgo los pagos y el aguinaldo de los trabajadores. Además, los retazos noticiosos y, por supuesto, lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buen día. Les saludo con muchísimo gusto. Yo soy Jaime Luis Brito y esto es Maciosare, un podcast de noticias, de historias noticiosas que nos parecen las más importantes. Es el martes 15 de octubre del año 2024. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Si tiene la oportunidad, dele seguir a este podcast en su plataforma favorita, además de activar la campana de notificaciones. Y ya, si está de buenas, dele 5 estrellas. ¡Comenzamos! La primera historia del día. Morelos se convirtió en el estado con más homicidios en el país, junto con Michoacán, este fin de semana. La causa, según Miguel Ángel Urrutia, secretario de Seguridad del gobierno de Margarita González Arabia, que no hay control de los giros rojos y negros en los municipios. Es decir, hay bares y cantinas que funcionan de manera irregular y ahí ocurren algunos de los asesinatos. La declaración la hizo este lunes durante la conferencia de prensa a pregunta expresa de Maciosare respecto a los diagnósticos que a 14 días de asumir el cargo, el gobierno nuevo tiene al respecto de la violencia.
Ustedes, compañeros de la prensa, conocen bien que muchos de los delitos que nos están pasando tienen un origen en un ataque a personas que están en alguna situación de bares, en alguna situación de cantinas, donde se están dando estos asesinatos. Estos homicidios dolosos que afectan mucho a la población, hoy mismo se tocó el tema dentro de la mesa y creo que sería una atención fundamental con una política estatal para regular los giros negros y que no se tengan los amparos para evitar que se vaya teniendo esta situación. Ayer en la noche, dos de los homicidios fueron realizados al interior de un centro donde se extendían medidas inmigrantes y las personas fueron arrojadas a la acera cuando llegamos en esta situación.
Uno de los problemas que se enfrentó en el sexenio pasado fue que en Morelos se tiene un déficit de policías. Este lunes también se conoció que el gobierno anterior destinó agentes como escoltas y los distrajo de su labor principal de cuidar la seguridad de la población. Cuauhtémoc Blanco y su familia contaban con hasta 150 elementos.
Cumpliendo con un ordenamiento que ustedes saben que es el proceso de acta entrega-recepción y en base a las situaciones de un exceso de elementos de seguridad, la gobernadora nos instruyó recuperar a elementos en activo de la Policía Estatal en servicios de custodia. Estas personas han sido retiradas en virtud de que muchos de los exfuncionarios no tienen el concepto de continuar con este servicio. En ese sentido, también se recuperaron muchas unidades que estaban rentadas y que se presentaron en muy malas condiciones de mecánicas.
¿De cuántos policías o elementos estamos hablando que se recuperaron, secretario?
Al momento andamos en un promedio de unos 130 personas que estaban en algunas situaciones. Por eso es que la gobernadora el día de ayer, cuando le preguntaron la situación de que si se iban a dar custodias adicionales, ella fue muy clara en el sentido de que las personas que tengan un servicio de custodia deben de sustentar este servicio en base a amenazas, a algunas denuncias y sobre todo que su expediente y su cardex esté completo.
Esto ha traído como consecuencia que todos los presidentes municipales que consideran que están en riesgo, particularmente después de lo que ocurrió al edil de Chilpancingo, deberán pagar por su cuenta la seguridad y solo serán custodiados si así lo exige la evaluación de riesgos que haga el gobierno del estado.
Hay una situación que creo que hay que dejarla muy, muy clara. El día de hoy, cada alcalde que está haciendo, se le está haciendo a partir de esta nueva administración un estudio de riesgo. No tenemos elementos para estar dando tantas escoltas y los tenemos que enfocar en labores de patrullaje. Debemos de quitar ya la política de que los de que tengamos escoltas, diversos funcionarios que no debemos de tener y que esas personas tienen que estar dedicadas al patrullaje y acciones de seguridad.
Me preocupa que a 14 días de haber asumido el cargo, las autoridades de seguridad pública no cuenten con un diagnóstico respecto a lo que está ocurriendo en la entidad en la materia y que este fin de semana hizo, por supuesto, crisis. El diagnóstico es fundamental para conocer las causas de la violencia. Si no se tiene, se actúa a ciegas y ya sabemos en qué acaba esa película. Es posible que las autoridades no quieran dar a conocer el diagnóstico y es entendible. Habrá información, si es que lo tienen, que será sensible. Pero debería haber una versión pública que la gente pueda conocer para saber que las autoridades, que sus autoridades están haciendo la tarea. Nadie piensa seriamente que 14 días después de tomar el cargo van a resolver el asunto, pero sí es necesario saber que las cosas que hacen, las hacen bien. Por otra parte, es casi un crimen que el gobierno anterior haya distraído elementos policíacos para la custodia de familiares. Debería investigarse el tema porque, aunque existe una tradición al respecto, no es posible que habiendo tanta necesidad de seguridad hoy en día, las cosas sigan haciéndose como antaño. La segunda historia de hoy corresponde al caso de la acusación por violación contra Cuauhtémoc Blanco y Ulises Bravo Molina. Ayer, el periodista Jesús Castillo García de la revista Cauce Legal logró entrevistar en exclusiva a la gobernadora Margarita González Saravia al respecto y esto fue lo que le dijo.
Es decir, si hay una acusación y hay elementos que se tengan que investigar, pues que se investigue. Yo creo que nadie debe tener impunidad en el país, menos sobre estas cosas, pero pues es, si todo ha sido mediático, creo que hay un acta oficial de la Fiscalía y la Fiscalía creo que en lugar de investiga, pues lo usa mediáticamente. Entonces, pues, si lo quiere hacer, que lo haga en serio, porque es una acusación muy grave. Es una acusación muy seria. Entonces,
¿de parte de la gubernatura?
No vamos a tener impunidad, menos en los casos de violaciones, feminicidios, todo lo que atente contra la mujer lo vamos a combatir. Pero yo no tengo los elementos, que sea la Fiscalía quien lo resuelva.
Mientras tanto, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Rafael Reyes Reyes, también habló al respecto. Dijo que en ambos casos debe privar la legalidad. La pregunta la hizo el periodista Luis Alberto Beltrán, de Acá Entre Nos.
Legalidad, absoluta legalidad. Eso es lo que considero que debe de ocurrir respecto de ese y otros tantos casos que se pueden permitir.
Que no se proteja a nadie.
Que no se proteja absolutamente a nadie. Considero que hoy por hoy estamos obligados a que en esta dinámica de la cuarta transformación las cosas cambien y cambien para bien, pero también que la transparencia y la rendición de cuentas sobre todo sea algo de todos los días y de manera permanente.
Es claro que la denuncia pone en duda la legitimidad de por sí cuestionada de Blanco Bravo y Bravo Molina. El primero para ser diputado federal y el segundo para ser dirigente de Morena. Ambos, en cualquier país democrático, ya deberían estar fuera de sus cargos para ser investigados sin contar con ventajas. Sin embargo, en nuestro país, a pesar de los discursos, estos personajes seguirán en la impunidad. Por encima de la legalidad, de la justicia, se anteponen las componendas y complicidades y parece que esto no va a cambiar. La tercera historia está relacionada con la UAM. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos siempre ha tenido problemas financieros. Su presupuesto siempre ha estado incompleto y con ello se van arrastrando pasivos. Ahora que parece que está viendo la luz, resulta que enfrenta ya para finalizar este año, momento siempre complicado, que el SAT está por retener 280 millones de pesos de crédito fiscal del presupuesto de la máxima casa de estudios. ¿Qué significa esto? Pues que desde 2020 la universidad debe unos 70 millones de pesos de impuestos anuales que se han ido acumulando y que hoy parece que la Secretaría de Hacienda no está dispuesta a seguir esperando. Así que podría congelar las cuentas de la UAM con afectaciones sin precedentes. Habla la rectora Viridiana León.
tema universitario, sin embargo, no es sencillo y pues estamos precisamente ahorita con todas las capacidades de gestiones, porque si no lo pagamos, pues estarán con las participaciones. En este momento son 280 millones de pesos. Ya con ese pago no deberíamos nada. Es el último adeudo que se tiene con el SAT desde 2020, está esa deuda. Y bueno, insistir que estamos buscando todos los medios para que no nos tomen participaciones, ¿no? Esa es la única. Como ya son créditos fiscales, ya está fincado en nuestra causa. Resolviendo, pudimos resolver el de 2016, que pagamos ahora en mayo, así que tenemos pues toda la confianza de que todas estas gestiones lleguen a buen puerto y a la confianza.
A esto hay que agregarle que los casi 250 millones de pesos que se requieren en el mes de diciembre para el pago de aguinaldos todavía no se tienen, lo que genera ya nerviosismo entre la base trabajadora, pues ya son años en situación de incertidumbre. La política educativa en México tiene que cambiar. Se espera que los nuevos gobiernos estatal y federal puedan resolver la situación de una vez por todas de la UAM, porque la base trabajadora de académicos y administrativos vive la misma historia cada año. No hay recursos y a tronarse los dedos. No es una situación sencilla de entender, pero no se resuelve solo con disposición. Tiene que haber voluntad de los gobiernos para resolver una situación que requiere millones de pesos para no jugar con el futuro de 40,000 estudiantes. Este domingo por la tarde fue localizada una fosa clandestina con al menos tres cuerpos en la colonia Loma Linda, en la tercera sección de la unidad Morelos de Xochitepec. Uno de los cuerpos correspondería, según informes preliminares, a un hombre que había sido reportado desaparecido el pasado 9 de octubre. Ayer fue instalado el Consejo Estatal de Turismo. Se espera que con ello exista una mejor coordinación entre el gobierno y la iniciativa privada para impulsar un sector que ya aporta el 18% del Producto Interno Bruto en la entidad, según datos oficiales. Un juez local de Morelos dejó en libertad a una mujer de nombre Vanessa Bayar, acusada de ser la autora intelectual del asesinato de dos ciudadanos israelíes, hechos ocurridos en julio de 2019 en la Ciudad de México. Por cierto que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que decisiones como la del juez morelense justifican aún más la reforma judicial.
Fíjense, a ver, ¿por qué no protestan por esto? Con todo y paro, hubo sabadazo. ¿Qué quiere decir sabadazo? Estas liberaciones que hacen de viernes a sábado, donde supuestamente no están en funciones. Liberaron a una mujer señalada como, con todas las pruebas, porque nos tocó cuando estuvimos en la Ciudad de México, a la Fiscalía de la Ciudad de México, como presunta autor intelectual del asesinato de dos ciudadanos israelíes en la Plaza Arts. En julio de 2019 fue puesta en libertad el viernes 11 de octubre. ¿Cómo es posible que estando en paro? Pero además, ¿saben quién la liberó? Un juez especializado adscrito al Tribunal de Enjuiciamiento del único distrito judicial de Morelos. O sea, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver Morelos? Estas son las razones por las cuales hay reforma al Poder Judicial.
Y ahora, lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno. La postura del gobierno de no proteger a nadie, que se haga justicia si algo tienen que pagar Cuauhtémoc Blanco y Ulises Bravo, en eso han coincidido las autoridades. Lo malo, que no hay claridad en el diagnóstico de los problemas de seguridad en Morelos. Si no se conocen las causas, se actúa a ciegas y eso no beneficia a nadie. Lo feo, que la UAM siga batallando con problemas financieros. En riesgo está la educación de 40,000 estudiantes. Por ahora es tiempo de despedirnos. Muchas gracias. Le deseamos lo mejor este martes 15 de octubre. Síganos en nuestras redes sociales, Macio Osare Agencia en Facebook y Macio Osare Mora en Twitter. A mí me encuentran en Patrio74 en Twitter y Jaime Luis Brito en todas las demás. Le espero el día de mañana en este espacio con más historias noticiosas. Yo soy Jaime Luis Brito. Pase un excelente martes. Adiós.
Este podcast fue producido y editado por Jaime Luis Brito. Macio Osare Historias forma parte del proyecto informativo maciosare.org. Síganos en nuestras redes sociales.